Si suena Fama, es que ya estamos aquí los del Espectador. Bienvenido, Mario Abril.
Gracias, Antonio.
Tenemos las audiencias del mes de diciembre, del mes de noviembre calentitas.
Sí.
Y tenemos al otro lado del teléfono a Rosa Belmonte. Hola.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Nuestra crítica de cabecera más incisiva. En horizontal, en vertical y en diagonal.
No sé. Se hace lo que se puede.
Bueno, y se puede mucho porque estás escribiendo capítulos del periodismo televisivo y del periodismo en general de la historia de este país, que lo sepas.
No sé, esto tiene cámara oculta, la radio tiene cámara oculta.
Bueno, Mario Rosa, Rosa Mario, sois dos teleadictos de pro, que seguro que algún día termináis tomando café, pero de momento a través de las ondas también podemos tomar café. Lo urgente y lo importante son ahora las audiencias de las que tantas cosas dependen, ¿no? Y que se analizan con lupa. ¿Cuál es la valoración? Bueno, primero Mario nos da el titular y... Y luego Rosa seguro que lo valora con certeza.
Bueno, lo curioso de estas audiencias de este último mes es que Mediaset y el grupo Antena 3 se han acercado. Mediaset ha conseguido un 28,4 y el grupo Antena 3 un 28,2. Simplemente le separan dos décimas. Se dice que sobre todo es por la emisión de la Fórmula 1. Antena 3 se queda con un 13,9 y Telecinco con un 14,3. O sea, es cuando más cerca han estado ambas cadenas y ambos grupos. Televisión Española se queda con un 10,6 en cómputo global y el récord de consumo son 269 minutos de los espectadores ante la televisión.
Muy bien, un récord que se volverá a batir en diciembre a partir de este puente que viene y luego en las vacaciones navideñas. Bueno, Rosa, ¿cómo lo ves?
Bueno, a mí eso de las 4 horas y pico me sorprende muchísimo, ¿eh? Supongo que es por el frío también. Pero
sí, y cruzaremos las 5 horas de promedio, claro, este mes.
Es verdad que yo veo más, pero bueno, pero pienso que la gente es más razonable que yo.
Sí, que la gente no está obligada, ¿no? No están obligados,
claro,
a ver tanto.
No sé lo que se computa. Y además yo... sigo sin creerme mucho las audiencias en España, la computación y yo, igual que Carlos Herrera clama contra el EGM cada vez que le sale, yo no tengo muy claro que esos pocos aparatos que hay en España den la muestra de lo que la gente...
4.625 bueno, aparatos, claro, 4.625.
Para millones de personas viendo la tele.
Para 47
maneras,
millones.
Claro, de todas maneras, yo tampoco tengo un sistema mejor, o sea que de momento nos lo vamos medio creyendo, pero bueno, con reservas.
Sí.
Reservas. Y luego lo que hay una cosa evidente y es que tras el hundimiento de Televisión Española, lógicamente Telecinco y Antena 3 son los que parten el bacalao. Y efectivamente Antena 3 ha tenido la Fórmula 1 y Telecinco, aparte de las cosas que le funcionan habitualmente, ha tenido el gran bombazo de la voz. Con lo cual, decir que el otro día Belén Esteban hiciera una buena audiencia, pero era buena, regular, no le ha añadido nada al mes de noviembre, pero desde luego la voz es uno de los grandes bombazos en audiencia de los últimos años.
Les ha salido redondo, ¿eh?
Sí, sobre todo, es decir, ahora mismo que estas cosas se hablan tanto de la fragmentación, y le ha dado igual la fragmentación, ha fragmentado las audiencias, y sobre todo, hablando del gran consumo televisivo, y que ha estado granotel aguantando el tirón, ¿eh? Es decir, que ahí Antena 3 se ha arriesgado y aguanta el tirón.
Ha sido muy osados con
unas audiencias de
programar, sabiendo lo que era la voz.
Claro, no, yo me acuerdo que yo hablé con Amaya Salamanca cuando para hacer una entrevista y todavía no se había estrenado Gran Hotel y estaban todavía que Antena 3 no sabía y ella misma dijo por favor con la voz no, diciendo por favor que no lo pongan con la voz y claro, lo pusieron con la voz y bueno, ha aguantado. Luego se ha visto que en cuanto han estrenado Downton Abbey, siendo probablemente superior Downton Abbey a Gran Hotel, siendo distinto pero siendo superior, lógicamente la audiencia es menor. Sí. Porque en España lo que funciona son las series españolas y eso lo saben las cadenas de televisión, claro.
Sí, sí. Y el caso Ruimán, ya que abordamos la voz, nos desviamos un poquito porque también está de actualidad y seguro que a ti te ha dado algo mucho que hablar y que escribir, ¿no?
Sí, pero también es verdad que es un personaje problemático y probablemente muy equivocado. Muy equivocado y, no sé, es decir, el hecho de que salgan ahora cosas de Factor X, de cuando se enfrentó a Eva Perales y tal, también así, yo tenía la impresión de que efectivamente es un personaje que probablemente no habría llegado mucho más allá en el concurso.
Claro.
Y bueno, pues si se ha sentido afectado o humillado o lo que sea, pues hace bien en decirlo. Y bueno, y esto le da vidilla, es decir, después de Sarai viene Rui Mas y ya solo falta que hagan un dúo. Es decir, es una cosa que ha dado vidilla a un programa como La Voz demasiado blanco, sí. Es decir, que esto pues le ha dado cosas de qué hablar.
Rosa, ¿crees que había algo de estrategia detrás de lo sucedido con Rui Mas? Porque ahora hace un poco ha pedido perdón después de ese comunicado que hizo tan incisivo contra Telecinco y su coach Melendi.
Yo mira, yo creo que no. Es decir, yo me creo que cuando dice me voy a ir y felices Paco, y se quedan así, efectivamente yo creo que se quedaron sorprendidos, independientemente de que haya teatro y que se hagan las cosas mucho más evidentes, yo creo que les sorprendió. Y este señor, mal aconsejado por su tía, que es su representante, monta este lío, y luego el comunicado, es que el comunicado era de chiste, o sea, es que yo escribí que el comunicado parecía escrito por Llurena cuando Paz Padilla se rió de ella cuando se cayó por las escaleras. Es decir, era una cosa de chiste, y no me han peinado. Y entonces, claro, me decía, pero este señor qué mal aconsejado está, ¿no? Sí, evidentemente Telecinco se aprovecha de estas cosas, pero yo creo que no estaba provocado. También puedo yo pecar de inocente. Eso, yo me arriesgo para decir que no estaba provocado.
Rosa, la televisión pública va muy mal y, como puedes imaginar, pues eso a mí me afecta porque la defiendo a capa y espada. Pero haciendo autocrítica, hasta yo que soy incondicional, reconozco que está haciendo cosas mal, ¿no? Por lo último, la migración de Amar en tiempos revueltos a Antena 3. ¿Cuáles, a tu juicio, son los principales errores de estrategia de Televisión Española, dejando a un lado que el dinero
sí, poderoso caballero. Claro, es que el primer desbarajuste es haber acabado con la publicidad.
Que todo viene de ahí.
Claro, todo viene de ahí. Dice, mira, lo único beneficioso de haber acabado con la publicidad va a ser que Cuéntame, que la nueva remesa de Cuéntame va a tener una duración homologable a las producciones europeas y americanas. Es decir, puesto que la duración española de las series es absurda, es decir, esos 90 minutos para aprovechar la publicidad, como aquí no hay publicidad, no tienen por qué aguantar esos 90 minutos, y ese es el único beneficio que va a tener. Pero, lógicamente, eso ha hundido a Televisión Española. Y luego el desbarajuste en la gestión, es decir, lo que ha pasado con Isabel es tan ridículo que se les debería caer la cara de vergüenza. Es decir, yo me acuerdo cuando fui a la presentación de Isabel, en el decorado, todavía no se había emitido y Televisión Española aguantaría muchísimos meses antes de estrenarla, que ellos estaban ya dispuestos a hacer la segunda temporada y tenían claro lo que iban a hacer con la segunda temporada, y tenían aquellos decorados tremendos que incluso al natural son mejores que en la televisión, es decir, parecen más de verdad al natural que en la televisión.
Sí, sí.
Pero claro, se produjo ese vacío de poder durante meses y meses en Televisión Española, que ni tenía director, ni tenía nombramiento, ni tenía nada, que aquellos tuvieron que desmontar los decorados. Es decir, lógicamente ahora, cuando Isabel ha sido un éxito, cuando han decidido seguir de la historia, les va a costar más dinero. Y lo mismo pasa así, Diagonal es la misma productora, la de Isabel, que la de Amar en tiempos revueltos. Entonces, cuando se ven en esa situación y hay otro mejor postor, es decir, es que en ese momento tampoco sabían lo que iba a pasar con Amar en tiempos revueltos, porque no había una cabeza, no había una gestión que lo decidiera. Entonces, estos son una empresa privada que tiene que ganar dinero, lógicamente. Si Antena 3 le ofrece sacar el producto, pues lógicamente se va. Pues, y ese es uno de los grandes errores de Televisión Española, pero que, vamos, no tenía cabeza que dirigiera nada.
Sí.
Pero Rosa, aunque ahora la tenga, también parece que va un poco a la deriva, ¿no? Porque esa decisión a última hora de vamos a renovar a Isabel, o también con gran reserva, ¿no? Que también estaban ahí los decorados un poco, que no sabía qué iba a pasar, y a última hora también han dicho que sí que van a renovar temporada. O sea, que parece que las decisiones las toman a última hora, mal y tarde.
Claro, pero porque han tenido mucho tiempo sin quien dirigiera eso, y ahora ya van a remorar, ya van por detrás. Espérate, que todavía queda 14 de abril República,
claro.
que tienen otras cosas ahí escondidas. y aguantando.
Por otro lado, están formatos como Más Gente, con Ani Gartiburu, que si, podemos hablar ya de fracaso porque le hemos dado el beneficio de la duda el primer mes, casi el primer trimestre, y no acaba de arrancar.
Ya, a mí, por ejemplo, yo aplaudí mucho que de pronto empezara a verse gente que no se veía habitualmente en la televisión. Es decir, el caso de Luis Nemolato, me refiero a las tertulias, otra, por ejemplo, el caso de Luis Nemolato, el caso de Vox Pop, pero es verdad que no ha terminado de arrancar siendo un producto muy digno, es decir, pero claro, no aportaba mucho más, y luego la tarde es que es tremenda, la tarde, es decir, no solo por Sálvame, sino luego por Pasapalabra, es decir, Telecinco en la tarde tiene mucho... mucho tirón, es decir, pero es que claro, estamos hablando de Gartiburu, pero piensa en el programa de Mamen Mendizábal,
sí.
Piensa en Te Vas a Enterar en Cuatro, es decir, que ninguno de es que está muy por debajo de la audiencia de Ani Gartiburu.
Es verdad.
Claro, luego se puso en esta cosa de mejor presentadora de los Ondas, Ani Gartiburu, dice, ¿por qué? Entonces, cayéndome a mí muy bien Ani Gartiburu, ¿no? Pero dice, no sé, ¿qué criterio es este?
Sí. Y luego tenemos los informativos, o sea, está toda la programación en general y el bloque de los servicios informativos, el buque insignia, que parece que empieza a peligrar.
Lleva tiempo ya, ¿no? El telediario de la noche lleva tiempo detrás de Telecinco.
Detrás de Pedro Piqueras,
dice, bueno,
sí.
Más ser, pero menos espectadores, pero bueno, es que da igual. Da igual, claro. Ahí la pobre Marta Jama Andreu también se lo ha comido, es decir, pero yo no creo que sea culpa suya.
No. O sea, no obedece al cambio de presentadora, ¿eh?
No, eso no. en absoluto.
Da lo mismo que fuese Marta o que fuese otra u otro. O sea, hubiera ocurrido lo mismo, efectos de audiencia.
Evidentemente, hombre, Pepa Bueno, de todas maneras, era un nivel superior, es un peldaño superior. Pero yo, evidentemente, no creo que tenga la culpa Marta Jama Andreu.
Y el proceso es que se va a grabar, o sea que esto...
No, claro, es que lleva meses así, claro.
Sacan pecho los de Telecinco y eso a lo mejor tampoco es bueno como modelo informativo. Es decir,
el que sean líderes,
y el que saquen pecho defendiendo ese modelo de informativos espectáculo
no es
la mejor vía posible.
Esa es la parte injusta del asunto, es decir, ¿por qué este informativo es mejor que este telediario? Pues no, mira, el otro día yo hablaba con Ángels Barceló cuando presentaba el programa este de Discovery Max,
sí.
Y entonces le pregunté, porque claro, está en la radio, está en Onda 25, está en Onda 25 estupendamente, y entonces le digo, ¿echas de menos tener que presentar en el informativo La Última Sensación de Internet? Pues claro, se moría de la risa diciendo que me alegro muchísimo de no estar allí teniendo que hacer eso. Claro, es que una cosa es que la información se haya convertido en espectáculos, y eso no es de ahora, es decir, eso ya lo contaba Rosa María Calá, es decir, cuando estaba todavía corresponsal, y entonces le fueron recortando los minutos y los minutos de las conexiones, y luego ya cuando proponía temas le decían, pero ¿cuántos muertos hay? O sea, dependía de los cientos de miles de muertos que hubiera, si le daban hora o no, y le daban un poquito de minutos, por eso suprimía los verbos, ¿no? Para poder hablar más. Entonces, que la información es un espectáculo ya lo sabemos, pero claro, lo de los informativos de Telecinco y de Antena 3 es que Rihanna ya está en el minuto 15.
Sí.
Y el último vídeo de Beyoncé está en el minuto 15, entonces, claro.
Sí.
Y luego ya el asunto de, ¿quieren ustedes saber qué pasa con este gato que está subiendo aquí al árbol? Esperen ustedes, se van igual que Sálvame, y no se les cae la cara de vergüenza.
Sí.
Rosa,
bueno, es lo que hay.
Rosa, ya que hablas de Sálvame, me gusta, porque después de, creo que llevan 4 años ya, ¿no? Después de 4 años, ¿cuál crees que es el secreto para que no se desgaste y para que todavía vaya más? Ahí decías el Belén Esteban, que yo también pensaba la semana pasada que iba a conseguir mucho más ser del que logró, porque incluso Rosa Benito con su aparición hizo muchísimo más ser que ella. Pero ¿cuál crees que es el secreto de que Sálvame siga 4 años incombustible en su parrilla?
Bueno, yo creo que Sálvame, pues, aparte de sus valores intrínsecos, decir que siempre ha sido distinto a cualquier otro programa, es decir, Sálvame no es un programa del corazón, es un programa en el que hablan de ellos mismos, es decir, a veces hablan de alguien de fuera, pero en realidad esa no es la parte esencial de Sálvame. hay que reconocerle a Sálvame en todos estos 4 años que es el programa que más ha evolucionado y más cambios ha hecho. Mm. Es decir, que podemos ver a esa gente así alrededor, pero aquí ha habido muchísima gente en Sálvame. Sí, ya ha habido muchos intentos de hacer cosas en Sálvame distintas. Ahora han vuelto con el Sálvame Social, que lo habían abandonado, que eso en el fondo no es para ganar audiencia, eso lo saben ellos perfectamente, pero bueno, es como las fundaciones, es decir, tienen esa parte buena, que es muy de agradecer, pero es probablemente el programa que más ha evolucionado y más ha probado cosas para mejorar o para no estancarse. Y luego lo de Belén Esteban, es que claro, no se puede comparar con la Belén Esteban del 2009, es decir, cuando hacía audiencias del 26%, es decir, por ejemplo, el día de... El diciembre previo a las campanadas, que fue cuando hizo su primer cambio físico, que esa es su mayor cuota de pantalla, que fue un 26 y pico. Luego la segunda me parece que fue la de Bin Laden, la del defensor del menor. Y luego hubo, no me acuerdo cuál fue la otra, pero esta por lo hay delante, entre esta que ha sido un 20 y algo, ha habido veces en que solo Fran, el marido, ha hecho más audiencia. O sea que... Pero bueno, se sigue manteniendo,
Las autonómicas, Rosa, y Telemadrid, que te pilla cerca y seguro que el ambiente está muy caldeado. ¿De verdad que 2013 va a marcar el punto de inflexión en la vida de las autonómicas y en concreto de Telemadrid?
Es que las autonómicas son una de esos ejemplos de despilfarro, es decir, que tendría que venir Costa Gabras o Ken Loach a hacer una película sobre las autonómicas en España. Es decir, no, cuando plantean los despidos de Telemadrid, resulta que el 80% de los trabajadores sobran, claro, se plantea uno, pero ¿han sido necesarios alguna vez? Independientemente del disparate económico en el que estamos viviendo ahora, es decir, es que las autonómicas eran el botín de quien ganaba las elecciones. No ha sido nunca nada serio, lo que pasa es que hemos llegado a un tiempo en el que ya el dinero escasea y entonces estamos sacando las vergüenzas de las televisiones autonómicas, que ha sido eso, el botín de quien ganaba.
Claro, pues aplicable a Canal Now,
a todas,
1.200,
claro,
que dicen que sobran. Y uh-huh. Bueno, y como hombre, tú preguntarías, ¿es que alguna vez han hecho falta 1.800, claro, en Valencia?
Hombre, pero es que, por ejemplo, cuando las 7 se pone en Murcia, tú dices, pero esto qué necesidad hay. Sobre todo era una cosa de caerse de la cara de vergüenza cuando estabas viendo un partido de fútbol en las 7 y lo podías ver igualmente en la 6. Tú decías, pero esto qué necesidad hay. Claro, es que todo ha sido disparatado. Pues que ahora se está viendo. Bueno, hace tiempo, pero ahora con más fuerza.
Sí, tenemos un titular de Fórmula TV de hoy mismo, de ahora mismo.
Sí, en el que, bueno, parece que los trabajadores de Telemadrid arremeten contra Sánchez Dragó, Cristina Tárrega y Germán Terch, diciendo que, bueno, que estos programas de estos tres presentadores, periodistas, cuestan muchísimo a la cadena y no son capaces de ese dinero destinarlo a los trabajadores que también han levantado, digamos, esta autonómica.
Y cada uno va claro, para casa, ¿no?
Claro, no, pero eso ha pasado cuando a las televisiones, y yo he llegado a ver cómo se llevaban gente de Madrid, incluso a un realizador de Madrid, es decir, como si no hubiera realizadores en las televisiones autonómicas, el tertuliano, no sé qué, ya no sé cuánto, y se lo han llevado a todos, gastos de traslado, pagarle, pero esto también es como Cebrián diciendo no podemos vivir tan bien y ganando el 13 millones, o sea que son las vergüenzas que se destapan ahora. Sí. Pero evidentemente en todas las televisiones hay estrellas que cobran más que los trabajadores, y eso ha pasado toda la vida y yo creo que va a seguir pasando, pero es verdad que ahora pues da un poco de vergüenza.
Y la 2, mi cadena de cabecera, que la pobre, que cuota de pantalla. Están ya bajando la barrera psicológica del 2%. Hasta ahora era un 2,5 y está así la cosa. ¿Qué valoración te merece?
Pues yo supongo que es que no tienen ningún proyecto ni ningún criterio a la hora de haber convertido la 2 o en un canal cultural. Evidentemente yo creo que lo que se emite en la 2 la mayor parte de las veces es muy superior a cualquier cosa que se emite en otras cadenas. Es decir, desde los documentales a a Frasier todas las tardes, ¿no?
Es verdad. Pero vamos, esa doble ración de Frasier que... No, Frasier, qué inteligente, ¿no? Qué inteligente.
Sí, con esa canción del final que canta él. una maravilla, quiero decir que yo sigo salvando cosas de la 2, por ejemplo las películas, o sea, es que mira, hay dos formas de ver cine en España.
Sí.
Una es cine de barrio y la otra son las películas que ponen por la noche en la 2, es decir, bueno, aparte de los clásicos de la 1, que es una cosa que se les ha ocurrido ahora porque no tenían otra cosa que poner
y les ha salido muy bien,
funciona.
Sí.
claro, y se han dado cuenta que funciona, pero ¿tú recuerdas que esas películas no se ponían en España desde hace años? Es decir, y la gente joven no tiene ni idea de cine clásico.
Claro.
Si salvo algún rarito que se haya preocupado.
Claro.
Si la gente no tiene ni idea de quién es Moreno Jara. Si es una cosa verdaderamente lamentable, y eso por lo menos debería haberlo fomentado la televisión española.
Rosa, yo te quería preguntar por un tema que ha sido, bueno, ha salido en muchos titulares en la última semana, que es el caso de la Noria, la denuncia de Pablo Herreros. ¿Cómo te sitúas? ¿Cómo te pones tú en esta guerra entre Mediaset, entre Telecinco y Pablo Herreros?
Yo es que me hace mucha gracia este chico cuando dice eso de yo es que quiero una sociedad mejor. Es que eso me produce risa, vamos, directamente, ¿no? Yo sé que bien que hay gente que está en contra, gente que está a favor, pero me acuerdo del otro día en el debate de Mamen Mendizábal, cuando salió el asunto de que Telecinco había demandado a Pablo Herrero, que estaba Rubén Amón del Mundo, y entonces les dijo, oye, pero es que yo no entiendo por qué está mal que se pague una asesina a la madre de una asesina en la tele, y todos se quedaron así como boquiabiertos. Es decir, que también hay un pensamiento único y deberíamos pensar más detenidamente por qué hay cosas que se supone que están bien y por qué hay cosas que se suponen que están mal. Yo creo que Telecinco, de todas maneras, ha conseguido que este señor sea conocido, pero yo es que no estoy dispuesta, bueno, en el fondo no mando nada, pero es que yo no quiero que una marca de televisión, una firma, me diga lo que yo tengo que ver en la televisión, porque para eso está el mando a distancia. Y si a mí me parece un programa deleznable, pues ya me encargaré yo de no ponerlo, de quitarlo, o de ponerlo verde, o lo que sea. Es decir, pero que me va a decir usted, una marca, a mí, lo que yo tengo que ver en la televisión. Pero es que eso es quitar el poder al ciudadano. El ciudadano tiene el poder del mando a distancia. Uh-huh. De ver una cosa o de no verla. Es decir, no me venga usted a educar. No lo sé, pero bueno, en este caso sé que hay una diferencia de opiniones con mucha gente. Pero vamos, a mí me parece que el mayor poder del ciudadano es el mando a distancia.
Uh-huh. Bueno, yo estoy contigo. Yo he comentado muchas veces este tema. Yo no entiendo a día de hoy todavía por qué sucedió aquello, por qué se eliminó a la Noria por hacer la entrevista a la madre de un asesino, que al fin y al cabo pues es una entrevista y es información que hay a mucha gente que le podría interesar.
No,
y
no, claro,
cuando hemos visto programas en los que se ha hecho ese tipo de entrevistas, o incluso Jesús Quintero hizo un programa exclusivo que se llamaba Cuerda de Presos,
claro,
que iba sobre eso, ¿no? Y era un programa completo.
Sí,
o sea, a día de hoy todavía no me cabe en la cabeza,
no sé si es porque era
Telecinco.
Yo creo que las marcas se asustaron y Telecinco se asustó porque era una situación nueva. Era una situación nueva. Pero a mí en este caso me parece que se produjo un caso insólito, y es que la Noria siguió siendo la Noria, pero llamándose el Gran Debate. Sí. Que yo no he oído a nadie jamás decir el Gran Debate. Si todo el mundo dice, ¿estás viendo la Noria? Me refiero a la semana pasada o a la otra.
Sí.
Y entonces la gente cambió de nombre y la gente se creyó que ya era otra cosa. Pero sí, es lo mismo.
Claro.
Ha venido gente nueva y tal, pero sigue siendo lo mismo. Pero vamos, yo creo que fue una situación tan nueva que todos tuvieron miedo, las marcas incluidas.
Seguramente mucha gente de la que se unió a aquel boicot a la Noria no sabía lo que se estaba uniendo. Simplemente oyó Telecinco, oyó la Noria y
no,
ahí
no,
fue.
Claro, no, ya con eso Telecinco, Telecirco, tal. O sea, sale lo de Ruimán, eso es Telecinco. Saray, eso es Telecinco.
Claro.
Y siempre la culpable es Telecinco, claro.
Debo confesar que a mí el Gran Debate me gusta, que lo sigo y que Jordi González me parece uno de los mejores comunicadores televisivos, le pese a quien le pese. Yo tengo que confesarlo públicamente y es que engancha o me engancha. O sea, tengo que reconocer que se mueve como un pez en el agua. ante las cámaras.
No, sí.
En el plató, como modula, como... En fin, el tempo, ¿no? El ritmo.
Sí, pero es distinto el gran debate de la Noria, o sea, es lo mismo.
Claro. Siguiéndolo sábado a sábado, pues sí, es... Bueno, una continuación.
Los debates políticos que hacían en la Noria eran más, más agresivos, creo yo, que los que hacen en Gran Debate.
Uh-huh. ¿No? Bueno, no lo sé, no lo sé. Lo que pasa es que ahora está Montse Suárez y antes no estaba. Yo creo que es la gran diferencia. No otra. Y que no tienen mesa. Que claro, así Montse Suárez puede enseñar las piernas. Porque antes no habría tenido gracia.
2013, ya estamos terminando. ¿Qué nos va a ofrecer la televisión en el 2013? ¿Se va a notar algún cambio? ¿Cuáles son las grandes claves de la programación?
Pues ahí me pillas. Tampoco tengo yo muy, muy claro que vaya a cambiar y vaya a ser muy diferente con respecto a 2012. Ya te digo, por ejemplo, una de las grandes novedades es que Cuéntame va a durar menos, porque no tiene publicidad y se van a tener que ajustar a unos parámetros homologables.
Claro, con lo cual emitirán dos episodios seguidos, me lo huelo.
Estaría bien, entonces estaría de narices si que hicieran eso. Espero que no, porque si lo hacen para producir menos porque no aguantan sin publicidad, estaría bueno que pusieran dos. Eso lo hacen con las telecomedias, con las sitcom. Y si hacemos esto de 30 minutos, pero ponemos dos.
Sí, estamos ocupados.
Pero vamos, que en general... no sé qué nos traerá 2013, más allá de eso.
Bueno, Televisión Española tiene por estrenar muchísimas series, La República, Los Misterios de Laura, alguna TV movie como la de Concepción Arenal de Blanca Portillo, sí. O sea, supongo que será el año de Televisión Española.
Claro, bueno, y yo espero que Antena 3 estrene alguna vez El Tiempo entre Costuras. El problema es que, claro, están aguantándola para ver si mejora el mercado publicitario, pero yo no sé si van a tener que dar de mano y estrenarla. Pero vamos, que lo que esperamos de Antena 3 es que la estrene por fin.
Por fin, estamos deseando.
Esperemos que para principios de año, porque
si
no ya... Elvira
Mínguez, por favor.
Claro.
Y Gran Hermano 14 en febrero.
Sí, ya están haciéndose los castings, ya están haciéndose los castings.
Y va a funcionar bien, Va a funcionar bien.
Ah, seguro, sí. Mira, a Telecinco se le podrá criticar todo lo que se le pueda criticar, se le quiera, pero... haciendo reality no tiene rival. Sí, y luego como se retroalimenta con los demás programas, sí. Pues supongo que irá bien. Así. Luego dirán, este es el Gran Hermano con menos audiencia, pero se tendrá más audiencia que el resto de programas de alrededor.
Seguro, seguro. Pues en eso quedamos, Rosa, en emplazarnos a ese café con Mario Abril.
Bueno, sería un placer.
Encantada.
En vivo y en directo, a ver si se cumplen todos estos vaticinios del 2013 televisivo. Muchísimas gracias, Rosa
Belmonte.
Muchas
gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Un abrazo.